14 Madrid.
Parece que también volverán las lluvias a Madrid en las próximas horas. De momento, 12 grados centígrados en la Gran Vía. La vida en Madrid, Javier Casal, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A Madrid le gusta el copago farmacéutico que propone el gobierno central. Es más, la idea es prácticamente calcada a la que propuso hace meses Esperanza Aguirre y por eso la ha defendido fuera y suponemos también dentro el consejero de Sanidad, que es Javier Fernández de la Schietti.
Ya la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo hace ya varios meses que le parecía que era mucho más equitativo, mucho menos injusto, un sistema en el cual se tuviera en cuenta no la edad de las personas, sino su capacidad económica, su renta. Ese criterio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues yo desde luego también lo comparto.
Madrid defiende el copago, en realidad lo defiende el gobierno regional, porque en la calle esta mañana nos hemos acercado a farmacias y a centros de salud y especialmente a los pensionistas, la idea cuando menos les preocupa.
Me parece muy mal que suban un 10% a los pensionistas, me parece muy mal que suban un 20% a las personas que pasen de 100.000 euros, puesto que esas personas ya pagan sus impuestos. Me parece todo fatal.
A mí me parece bien. Yo soy partidario de la seguridad social, el mantenerla, sostenerla, pero debido a que todos tengamos cuidado y pagar algo, claro que sí.
Que me parece un abuso más, una bajada de pensiones.
La reunión en el Ministerio de Sanidad continúa a esta hora. Ahora nos acercamos allí en directo y conocemos si se ha producido alguna novedad. Pues hoy va de copagos, pero también de tarifazos. Esta mañana se ha presentado la manifestación que el próximo sábado va a recorrer las calles de Madrid para protestar contra la subida del transporte en la comunidad. Subida de tarifas que coincide con un nuevo caso de enchufismo en Metro de Madrid. Por aquí arrancan nuestros titulares con Javier Torres y Esther Redondo.
El consejero delegado de Metro, Ignacio González Velayos, coloca a su cuñado aparejador y concejal en el Ayuntamiento del Escorial como directivo de la compañía. La oposición y los sindicatos piden explicaciones al consejero de Transportes por lo que creen un nuevo caso de enchufismo.
La policía detiene a 19 personas por la venta de droga en la Cañada Real. Los agentes que asaltaron la chabolas que los detenidos habían convertido en auténticos búnkers, tuvieron que derribar los muros ante la imposibilidad de poder abrir las puertas blindadas.
Hoy comienza el plazo de escolarización para el próximo curso en colegios e institutos, un curso en el que va a empezar a aplicarse el nuevo sistema de baremación de la zona única. Pero todavía hay 7 asociaciones de padres que denuncian que sus centros no están acabados o iniciados.
La Junta de Distrito de San Blas debate a estas horas una propuesta del PSOE para que el periodista Carlos Llamas tenga una calle con su nombre en su barrio, en Canillejas. Se quiere reconocer así la profesionalidad de este periodista muy vinculado a la ciudad de Madrid y cuya trayectoria estuvo ligada a los servicios informativos de la cadena SER.
El Real Madrid se encuentra ya en la capital tras la derrota anoche en la ida de las semifinales de la Champions por 2-1 ante el Bayern. Hoy turno del Barcelona frente al Chelsea. Mañana será el Atlético el que reciba al Valencia en las semifinales de la Europa League.
Información de servicio ya, actualizamos el tiempo y el tráfico. De acceso y salida en la región. Dirección General de Tráfico, Carlos García Nuño. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento sin ningún problema. Afortunadamente en las principales entradas y salidas de la capital. A esta hora se puede circular con normalidad. Únicamente hay circulación algo más intensa, pero de momento sin retenciones en la M40, en la zona de Coslada, sentido carretera de Valencia.
Calles del centro de la capital. ¿Cómo se circula en Madrid Centro y en la M30? Charo Alcázar, hola.
Hola, Javier. Buenas tardes. Bueno, pues ya con dificultades al menos en un par de puntos de la zona centro, en la Gran Vía, en ambos sentidos, y en Joaquín Costa, sobre todo al paso por la Plaza de la República Argentina. Mientras tanto, sigue fluyendo con normalidad, al igual que en toda la mañana en la calle 30 y en las entradas y salidas.
Gracias, Charo. Pronóstico del tiempo para las próximas horas. Ha llovido algo, poco en la sierra, aunque aquí en el centro de la capital, esa lluvia, ese agua, se resiste. Pronóstico con Luz Cepeda. Luz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Las nubes siguen en aumento en la Comunidad de Madrid. A lo largo de esta tarde esperamos nuevas precipitaciones. No van a ser lluvias intensas, pero sí chubascos débiles y puntuales. Hacia la sierra volverá a nevar en cotas a partir de los 1.400 metros. El viento del oeste-noroeste arreciará con rachas de viento superiores a los 70 kilómetros por hora en la sierra. Las temperaturas vuelven a descender este miércoles y en los próximos días seguiremos contando con valores térmicos bajos para esta época del año.
Prepara el talonario. Si eres usuario, prepara el talonario.
protestas, gritos a favor de la sanidad pública y contra el copago farmacéutico. Esto ha ocurrido fuera del ministerio a primera hora de la mañana. Dentro, reunión larga, reunión maratoniana, reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad con la participación, naturalmente, del gobierno regional a través de su consejero Javier Fernández Laschetti, que ha defendido la idea de Rajoy, que en realidad es un calco de la que propuso en su día la mismísima presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Allí, frente al ministerio, sigue una unidad móvil de la cadena SER pendientes de la finalización de ese encuentro, de esa reunión. Javier Bañuelos, ¿cómo va eso? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, lleva más de dos horas de reunión en este conclave de consejeros autonómicos de sanidad en el que les están detallando, les están explicando cómo se va a ejecutar el mayor recorte sanitario de los últimos tiempos. 7.000 millones de euros de recorte que pasa en parte por un repago en las recetas que será del 10%. Un 10% de más para todos, tanto para los activos, que hasta ahora pagaban un 40%, como para los pensionistas, que no abonaban nada por los medicamentos. Detalles sobre los que, en cambio, no ha querido mojarse el consejero madrileño Javier Fernández Laschetti, que se ha limitado a defender la progresividad en el pago de los medicamentos, como ya hizo hace meses Esperanza Aguirre. Fernández Laschetti, que justo antes de entrar a este Consejo Interterritorial, adelantaba que su voluntad aquí en el Ministerio es escuchar y aportar.
Hoy yo desde luego vengo con espíritu constructivo, con el deseo de que hagamos lo que es un ejercicio de responsabilidad, que es, a la vista de la situación en la que está España, adoptar reformas, adoptar iniciativas que permitan aprovechar mejor lo que tenemos, aprovechar los recursos que tenemos, el dinero que tenemos, que sale de los impuestos de los ciudadanos y que no es un dinero infinito, es el que puede ser en cada momento, aprovecharlos lo mejor posible para lo importante.
Fernández Laschetti, que acude aquí con esa voluntad constructiva, sin embargo no ha querido precisar qué aportaciones, qué propuestas trae Madrid a este Consejo Interterritorial, aunque sí ha justificado, en cambio, que este durísimo recorte llega obligado, dice, por la herencia de Zapatero.
Una política absolutamente suicida, en la cual ha habido un incremento de gasto público brutal, hasta el punto de que este año el primer gasto de los españoles, el primer gasto del presupuesto del Estado, es pagar los intereses de la deuda.
Aquí, Javier, la expectación es máxima. El Consejo continúa ahora mismo intramuros, reunión a puerta cerrada, casi sellada, porque nadie adelanta nada. Todos nos dicen que queda hipotecado al término de este encuentro, que se espera hacia las 3 de la tarde, y así, en ese momento, podremos conocer el impacto real que tendrá en Madrid este recorte sanitario de 7.000 millones de euros.
Gracias, Javier Bañuelos. Bueno, cuando finalice el encuentro y esta tarde ya en la ventana de Madrid, buscaremos opiniones de diferentes colectivos médicos. De momento nos hemos centrado esta mañana en las reacciones políticas. La oposición centra sus críticas en los pensionistas. Este es Tomás Gómez, líder del PSM.
Esto es un impuesto a la enfermedad. Es injusto, rompe el sistema sanitario, ya no paga más el que más tiene, sino va a pagar más el que está más enfermo. A los pensionistas se les baja la pensión porque suben los impuestos, se les cobra más por el transporte público y ahora se les va a hacer pagar también por los medicamentos en el sistema sanitario. Esto es romper con 30 años de democracia y es romper con las bases de la Constitución, con los valores de la Constitución.
Izquierda Unida habla de una medida injusta, ineficaz y contraproducente. Primero descongeló, dicen, las pensiones y ahora les hace pagar a los pensionistas. Lo dice su portavoz, que es Rubén Bejarano.
Porque estamos ante un presupuesto ya, en el actual, el presupuesto de 2012, donde las partidas de gestión pública, de gestión directa, ya estaban muy reducidas. Es decir, ha habido un aumento en partidas para la gestión privada de la sanidad pública, en detrimento de la gestión directa. Nosotros mañana, en la Asamblea de Madrid, vamos a preguntar directamente al consejero de Sanidad sobre esta medida. Lo que nos tememos es que va a haber un detrimento también en la calidad asistencial de la sanidad pública madrileña.
Y todavía la Asamblea de Madrid, UPyD, que ha criticado los bandazos del gobierno, habla de medida regresiva, antisocial e injusta. Este es Luis de Blasco.
Bueno, yo entiendo que evidentemente el gobierno de la Comunidad de Madrid, que además tiene mayoría absoluta, pues va a llevar adelante esos recortes. Desde el punto de vista social, nos parece otro golpe más a la situación enormemente difícil que vive una parte creciente de ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Es decir, el malestar social lógicamente va a aumentar sin duda alguna, porque hay recortes en sanidad, se anuncian también en educación, dos sectores, dos servicios sociales absolutamente básicos, que yo creo que había un acuerdo, por lo menos hasta el momento, de no tocar o tocar en lo mínimo.
lo dicho, a las 7, charlaremos con colectivos médicos para saber qué opinan ellos, qué piensan de este copago farmacéutico y si realmente va a ser la solución para resolver los problemas económicos de la sanidad, que se lleva siempre una parte importante de todos los presupuestos. Y como no ganamos para sustos del copago farmacéutico, vamos al tarifazo en el transporte. Esta mañana, asociaciones de consumidores y sindicatos han presentado la manifestación que el próximo sábado va a recorrer las calles de Madrid. Protesta contra esta subida, pero protesta también con alternativas. Javier Torres.
Los organizadores de la manifestación creen muy difícil que el gobierno regional dé marcha atrás en una subida tarifaria que creen que castiga a las familias madrileñas justo cuando peor se lo están pasando, y advierten que el descontento social puede desbordarse. A pesar de ello, quieren mostrar su enfado, animar a los madrileños a que protesten el sábado en la manifestación que han convocado contra una subida que sospechan que no va a ser la última. Eso sí, se niegan a llamar a la insumisión. Antonio López, de CQ.
Lo puedo entender, pero nosotros no podemos apoyar ese tipo de medidas, porque entonces estaríamos diciendo a todos nuestros socios y consumidores, oye, no pagáis en el metro. No podemos hacer eso, evidentemente. Todo lo contrario, lo he dicho antes, lo que queremos es que la gente vaya, cuanto más gente mejor, a utilizar el transporte público y paguen. Pero lo que también decimos, vamos a luchar porque ese pago sea un pago equitativo, competitivo, razonable, y mucho menos en estos tiempos. Eso es lo que decimos.
Ofrecen alternativas para evitar lo que llaman tarifazo, que son, por ejemplo, la eliminación de los gastos superfluos, la asociación de billetes a eventos deportivos y culturales y los impuestos a los coches madrileños.
Claro que mientras el metro sube tarifas y trata de adelgazar su estructura de dirección, resulta que hay quien en tiempos de crisis no tiene demasiados problemas para encontrar trabajo. Nuevo caso de enchufismo con un pliego de condiciones a medida ideal para que un aparejador de unos 30 años se convierta en el nuevo responsable de gestión patrimonial de la compañía. Se da además la casualidad de que esta persona, que va a tener en su mano importantes decisiones, es el cuñado del actual consejero delegado de Metro de Madrid, que es Ignacio González Velayos. La información es de Felipe Serrano.
El hermano de la mujer del consejero delegado de Metro es desde enero el nuevo gerente de gestión patrimonial de la compañía. Fernando Preciado Laje cobra unos 55.000 euros brutos anuales, según informa hoy El País. Este directivo de 30 años, aparejador de profesión, sustituye en el puesto a un ingeniero de caminos. Su departamento es el encargado, entre otras cosas, de la puesta en marcha del plan para concentrar las sedes de Metro, reducir alquileres y a más largo plazo enajenar espacios como las cocheras de cuatro caminos o las instalaciones del barrio de Pacífico. Accedió al cargo en mayo de 2011, explican fuentes de Metro, durante un proceso en el que participaron otras 25 personas. En octubre, después de tres eliminatorias, fue seleccionado como técnico medio junto a otro aspirante hasta que en enero ascendió. La empresa defiende la legalidad del proceso de selección y la idoneidad del candidato para ocupar este puesto directivo. Añaden que en ese momento González Velayos no tenía competencias para contratar a nadie. La oposición, en cambio, va a exigir explicaciones al consejero de Transportes, a Pablo Cabero, por este nuevo caso de enchufismo en la compañía. Desde UGT, Teo Piñuela afirma que si las centrales estuvieran presentes, estuvieran representadas en el Consejo de Administración, se podrían evitar este tipo de casos.
Puede ocurrir que sí, que haya pasado las pruebas y los exámenes oportunos, pero claro, al no estar los sindicatos en el Consejo de Administración presente, todos estos asuntos que se ven a la luz pues parecen oscuros y no transparentes, puesto que han quitado de un Consejo de Administración de una empresa pública a los sindicatos más representativos a nivel de comunidad.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. En 2011 saltó a la luz un hecho que para muchos de los 6.000 habitantes de Miraflores de la Sierra era Vox Populi. Tres de los policías municipales que trabajaban en el municipio no tienen titulación como tal ni se han sacado la oposición pertinente, algo que permitió el ayuntamiento desde hace 18 años. Este jueves el juez va a tomar declaración en el juzgado de instrucción número 1 de Colmenar Viejo al anterior alcalde en la vista por el que ya es conocido como el caso de los falsos policías. Nos trae más detalles Juan Rabaquero.
Estas tres personas fueron contratadas como personal laboral, al igual que sucede, por ejemplo, con los jardineros. Sin embargo, ejercen como agentes sin ni siquiera ser funcionarios, algo que lleva ocurriendo desde hace casi dos décadas y que de momento aún no se ha arreglado. Unos supuestos agentes que no solo ponen multas o tramitan atestados, también tienen uniforme, identificación o vehículo policial. Una situación laboral que saltaba a la luz hace un año y que sigue sin regularizarse. Este jueves en Colmenar el juez tomará declaración, entre otros, al anterior alcalde de Miraflores, el popular Pablo Altozano, además de a los propios implicados, una vista tras una denuncia de uno de los propios agentes del cuerpo de policía local que podría determinar la celebración de un juicio por este asunto. Todo dependerá de cómo se justifica el tener y haber tenido a tres personas ejerciendo funciones de policía sin serlo. En caso de prosperar judicialmente el caso, según fuentes consultadas por Ser Madrid Norte, los tres falsos agentes podrían ser imputados por usurpación de funciones públicas, hecho castigado con una pena de prisión de 1 a 3 años, y los responsables políticos por prevaricación.
Gracias, Juanra. El popular Pablo Altozano, exalcalde de Miraflores de la Sierra, ha hablado en los micrófonos de Ser Madrid Norte 1 hora antes de declarar ante el juez. Niega que estos trabajadores hayan ejercido funciones como policías, sino como auxiliares de la policía, al menos bajo su mandato. Eso sí, no niega una irregularidad en los contratos, ni que para ejercer sus puestos debieron haberse sacado la pertinente oposición.
Esas tres personas fueron contratadas como auxiliares de policía en su momento, y en su momento su contratación, pues por lo visto, y yo la verdad es que lo desconocía porque se pidió dictamen al Consejo Consultivo, pues fue una contratación irregular. Estamos hablando hace 18 años, siempre han ejercido funciones de auxiliares de policía. Ellos han pertenecido al cuerpo de la policía municipal, al cuerpo de la policía local, pero en calidad de auxiliares de policía.
Altozano, ante los micrófonos de Ser Madrid Norte, ha asegurado que estas personas son víctimas de una situación mantenida en el tiempo y que no es justo acabar con una carrera profesional dedicada a la administración pública de manera ejemplar.
Ellos tendrían que haber pasado por unas pruebas y haber hecho unos exámenes, pero en la cual, pues hombre, son personas que llevaban 18 años más trabajando en la administración pública, que empezaron muy jóvenes y que me parecía, me parecía tremendo el que esa gente de la noche a la mañana de un plumazo pues perdieran pues su carrera profesional que lo habían dedicado a la administración.
Mañana el caso llegará a los juzgados, les daremos más detalles. Hoy también tenemos que acercarnos a ese proceso de escolarización en la educación pública madrileña que arranca hoy con novedades que afectan especialmente a la baremación. Enseguida nos acercamos a ello. Antes vamos a conocer si hay alguna incidencia en las carreteras del norte de Madrid. Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, tranquila de momento la situación en las carreteras de la zona norte de la Comunidad de Madrid. De momento deben tener en cuenta, eso sí, las fuertes rachas de viento, que pueden suponer una pequeña dificultad en zonas de la sierra. En esos puntos deben extremar el cuidado, sobre todo en maniobras de adelantamiento y en entradas y salidas de túneles. También en carreteras de doble sentido, a la hora de transitar y cruzarse con vehículos pesados. Es en esas circunstancias cuando podrían perder el control de sus vehículos.
Hoy comienza en los centros públicos de la Comunidad de Madrid el proceso de solicitud de plaza para los niveles de segundo ciclo de educación infantil, primaria y secundaria de cara al próximo curso escolar 2012-2013. Una de las novedades importantes del proceso es que todos los municipios de la región pasan a ser de una misma área única. Eso significa que ya no hay tres áreas, con lo cual cualquier familia con residencia en una localidad o en la que el padre o madre trabaje tendrá los mismos puntos, 4. Es decir, ya no se prioriza la cercanía al centro escolar de los residentes, así lo ha explicado la concejala de Educación en San Sebastián de los Reyes, Lorena Heras.
Siempre que demos opción a que sean las familias quienes elijan qué educación y en este caso qué centro quieren para sus hijos, las administraciones no debemos nunca oponernos. Lo que queremos también comprobar es efectivamente cuál va a ser el resultado de este año, porque es algo que hasta que no veamos los datos no podremos avanzar. Sí hay que recordar que en ningún caso esta nueva normativa va a tener como resultado que se masifiquen las aulas de ningún centro.
Una medida determinante en la baremación que puede provocar la emigración de alumnos de zonas residenciales a zonas empresariales e industriales que se masificarán. Asimismo, de las de la oposición hablan de que quedarán centros más vacíos que tendrán que acoger estudiantes en zonas más lejanas, con el consecuente perjuicio para los padres. Un atentado contra la educación pública, así lo ha denominado Jorge Rodríguez, el portavoz socialista en Algete.
La consecuencia es muy clara. Si ahora esas pocas familias que ahora mismo le exigían a la Comunidad de Madrid por unas cuestiones ideológicas o económicas de ampliar el área, acceden a unas áreas donde las familias hasta ahora mismo tenían a la primera opción de su colegio, nos encontraremos que esas familias tendrán que desplazarse a otros municipios y por lo tanto nos vamos a encontrar que el coste anual por alumno para esas familias debido al desplazamiento que les va a ocasionar estas nuevas normativas pues prácticamente puede llegar a los 400 por alumno, ¿no?
Otra novedad de este año es que lo que más se prioriza con 8 puntos es que haya otro hermano en el centro. Además, se deja a criterio del centro escolar un punto que estará justificado por la dirección de ese centro. Bueno, pues un proceso de escolarización al que están llamados muchos padres y otro proceso al que estamos llamados todos, la declaración de la renta que presentamos en este año y que corresponderá los ingresos percibidos durante el ejercicio fiscal de 2011. Entre las principales novedades, las referidas a la deducción por vivienda habitual como resultado de la adquisición o compra de una vivienda nueva o de segunda mano, la deducción por aportaciones a planes de pensiones, por alquiler de vivienda habitual o la de por nacimiento de hijos. Información que se encuentra disponible en agenciatributaria.es. Nosotros hemos querido acercarles la información mucho más desgranada de mano de la delegada de la Agencia Tributaria, Raquel Catalá, que ha pasado por los micrófonos de Hoy por Hoy Madrid Norte.
Y un volumen de personas que no tienen que hacer la declaración de la renta, que es cuando los ingresos sean inferior a 22.000 euros anuales y cuando los rendimientos del capital mobiliario sean inferiores a unas cantidades. Este año la Agencia Tributaria ha intentado facilitarle a todo el mundo la presentación de declaraciones. Para ello, ahora, ya como sabe, a partir del 10 de abril ha comenzado la campaña de renta y lo que estamos intentando favorecer a todo el mundo es pues la presentación.
En nuestra página web en Ser Madrid Norte pueden escuchar la entrevista completa a la delegada de la Agencia Tributaria con todas esas explicaciones en torno a la declaración de la renta. Enseguida nos vamos a acercar también a la presentación esta mañana de la tercera edición de Festimad Alcobendas. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 26 minutos.
Ser Madrid Norte.
Es una pasada, alucinante, increíble. Como estar en el siglo XXI, Ten.
Estamos en el siglo XXI, War.
Entonces, es como estar en el siglo XXII o en el XXXII.
A partir del 20 de abril, entra en una nueva dimensión. Descubre el nuevo diseño de tienda Warten en San Sebastián de los Reyes. Ven y llévate un televisor Blaupunkt 32 pulgadas por solo 240 euros.
Te esperamos en Warten San Sebastián de los Reyes, Centro Comercial Megapark.
¿Conoces la estación de servicio BP Apadis? Visítanos y por dos suministros de combustible de 35 euros te regalamos un lavado. Estamos situados en la Glorieta de Antonio Gaudí, junto a Antena 3, San Sebastián de los Reyes. ¡Te esperamos!
En la Semana del Empleo en Alcobendas salimos para que accedas a ofertas de empleo, orientación laboral, a talleres e información. Salimos para acercarte novedosas herramientas para la búsqueda de un empleo. Salimos para facilitar la inserción laboral de personas con discapacidad. Salimos para encontrarte. Semana del Empleo en Alcobendas, lunes 23 de abril en el Centro Cultural Pablo Iglesias, martes 24 en la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes, miércoles 25 de abril en el Centro de Arte Alcobendas. Todos los días funcionando en el Ayuntamiento y los 365 días del año en www.alcobendas.org. Semana del Empleo, Alcobendas, un modelo de ciudad.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
El auditorio de la Esfera ha servido de escenario para presentar los finalis de los certámenes Factoría Joven y Red Joven Norte, un trampolín para apoyar a los nuevos talentos que cuentan con Alameda Osuna como grupo estelar. Es el tercer Festimad Alcobendas, punto neurálgico de la cultura musical. En la presentación ha estado nuestro compañero Jorge García Palomo.
Con vistas a impulsar el talento musical de grupos de toda la región, el Ayuntamiento de Alcobendas y la Comunidad de Madrid promueven una tercera edición que incorpora por vez primera el premio Red Joven Norte. Precisamente, actuarán los cinco finalistas de los concursos organizados por esta unión de los consistorios de Algete, Colmenar, Tres Cantos, Sanse y Alcobendas. Alameda Dosulna y Mosqueo son los artistas invitados en una velada donde también estarán los cinco finalistas de los últimos premios Factoría Joven y los Yacuzas, vencedores en la edición 2011. En definitiva, se trata de un punto neurálgico de la cultura musical dentro de la programación de Festimad 2M que arranca el 20 de abril. Ignacio García Vino es alcalde de Alcobendas, lo recomienda fervientemente.
Si repetimos es que no lo hicimos mal la pasada edición. Festimad es una oportunidad muy buena, por supuesto, para nuestros locales, pero es también otra oportunidad para los que los vecinos de Alcobendas se diviertan gratis, que no es fácil, y además el trampolín que supone para todos estos chicos, pues Festimad le va a dar esa oportunidad.
Los conciertos del tercer Festimad Alcobendas, para todas las edades y con varias propuestas arrolladoras, se celebran de 5 de la tarde a 12 de la noche del sábado 5 de mayo en la Esfera. Los pormenores se pueden consultar en la web festimad.es y la sensación la definían los jóvenes de Sound Soldiers con rotundidad flipante.
Bueno, y también esta mañana se ha presentado en Alcobendas esa quinta edición de la carrera popular de referencia, Alcobendas Gran Ciudad. Este año parte de las inscripciones del dinero va para Alcobendas por Haití, el proyecto de UNICEF. El resto de información en sermadridnorte.com.